WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias por comenzar la semana con nosotros. También en este segmento informativo somos el noticiero principal de Radio Católica Mundial, esta parte de la familia de WTN que le habla al mundo de habla hispana con la misión de WTN, que es llevar la palabra eterna a todos los rincones del mundo. Y es una palabra eterna que también nos quiere iluminar, por supuesto, en lo que pasa en nuestro día a día, porque es en esa historia que la gracia nos da oportunidades para cooperar con ella, tal como se las daba abundantemente y no menos a nosotros, a la Sagrada Familia de Nazaret. Porque lo que Dios quiere es extender esa familia para que libremente pueda crecer hasta donde nuestra libertad abierta a Él lo permita. De manera que Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo, sea el primero de muchos hermanos. ¡Qué hermosa es la familia de Dios! Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. ¿Quién de nosotros le gustará que lo corrijan, que le llamen la atención? Y en Hebreos escribe la palabra así: cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Tiene palabras esta escritura, este párrafo tan esperanzadores. Dice también así: por tanto, robustezcan las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos tortuosos. Amigos, tenemos que hacer corrección fraterna, por supuesto que sí. Tenemos que hacer muchas cosas, como quizá también recordar a los valientes que entregaron su vida hace 10 años atrás, estos cristianos coptos que ante las cámaras de televisión fueron asesinados, pero por causa de Cristo no quisieron renunciar jamás a Jesucristo. Tenemos que orar por el Papa en estas horas difíciles, por su salud, por su santificación, por su conversión, porque todos necesitamos convertirnos, y quien tiene una autoridad tan alta, pues con mayor razón por los efectos que produce. Y alguien que tiene una autoridad bastante alta y que ha aparecido en el escenario mundial y para los Estados Unidos seguramente va a ser de grata recordación, alguien que ha hablado claro, que ha dicho lo que tenía que decirle a alguien, a Europa, que se está traicionando a sí misma y que ha generado pues de pronto una indignación porque ha puesto el dedo en la llaga. Estamos hablando de Vance, estas palabras tremendas que ha hecho en un discurso en Múnich, en donde ha presentado a esa Europa que se traiciona a sí mismo, que avanza peligrosamente hacia el autoritarismo y que si no cambia de rumbo se encamina hacia el suicidio, que ya lo ha comenzado a vivir. Vamos a compartirle esta excelente nota para que podamos todos ver una realidad que se quiere tapar y que desde todos lados quieren taparla para quedar simplemente simpático. Si bien no ha quedado simpático, por supuesto, Vance, pero ha quedado como un valiente, porque corrige al necio, te odiará, corrige al sabio y te amará. Ojalá que sean frutos muy buenos para esa Europa que necesita ayuda urgente.
Congraciarse con los poderosos normalmente, muchas veces, suele incluir atropellar a los pequeños. Y es justamente lo que el señor Vance, uno de los méritos de su discurso ante este encuentro de seguridad en Europa, en Múnich, él ha bajado a ejemplos concretos, como por ejemplo el ejemplo de Adam Smith Connor, condenado por rezar en silencio. Y justamente ha hecho referencia al señor Vance, donde incluso ya no se puede ni siquiera orar en silencio para poder, por algunas leyes que van en contra incluso de la posibilidad de pensar, que debería ser este santuario de la persona que no se puede tocar, pues según algunas leyes en Gran Bretaña, y justamente ha tomado el ejemplo con nombre y apellido de este hombre, y también Trump, enviando a Vance y también enviando a un representante especial, ha corrido la cortina de un golpe de Estado que la Unión Europea ha hecho contra Rumanía. Y esto también lo mencionó, por supuesto, el señor Vance en su discurso. Así es que también estaremos ese pormenor de Luca Volonté para entender también por qué el ejemplo de lo que ha hecho la Unión Europea para desconocer los resultados de elecciones por un ganador que no era de su agrado, como eso también revela justo lo que denunciaba el señor Trump, el señor Vance, la pérdida de la posibilidad de discrepar sin que te cancelen, incluso sin que anulen una elección.
Amigos, y ya en estas circunstancias de las decisiones que ha tomado el presidente Trump en materia de ayuda exterior y en particular de la USAID, pues han salido voces y coros de gente que son funcionarios, políticos, empleados, incluso a jerarcas que han dicho, y los pobres, y la realidad de sufrimiento, qué injusticia, todas estas medidas, parece un XYZ, el presidente Trump, pues ha develado una realidad que creo que tendría que, de una u otra manera, sentir satisfacción los Estados Unidos, porque sería la nación que más financia la ayuda humanitaria en el mundo. Vamos a compartirles esta nota de Ana Bono, en donde dice, pues, la prueba de que los Estados Unidos es el país que más ayuda, y ojo, también ante este supuesto retiro de apoyos, va a hacer que las cosas sean de una manera pensada. No simplemente vamos a cortar todo y desaparecer todo, no. Rubio va a tranquilizar a aquellos que son agoreros de la desgracia.
No, dicen que porque Estados Unidos está recortando este tipo de programas, porque hay programas ideológicos, abortistas, eso sería como que el fin de las ayudas. Y justamente Marco Rubio dice que no es el caso. Es más, las ayudas van a poder ser mejores porque van a haber más fondos para verdadera ayuda de promoción en el desarrollo, ayuda humanitaria y no temas especiales ideológicos que en muchos casos atropellan los valores y la cultura de las naciones supuestamente ayudadas de esa manera, que en esos particulares no están siendo ayudadas, sino colonizadas ideológicamente, como bien dice el Papa con tanta frecuencia. Por otro lado, amigos, para tener una idea, en Canadá una persona ha tenido que pagar $10,000 por decirle a su amigo que estaba en desacuerdo con su doble mastectomía, su amiga, perdón, Terry, que estaba en desacuerdo con su doble mastectomía para convertirse en hombre. Finalmente, la amiga decidió no proceder con la operación, pero porque su amiga le manifestó su discrepancia, pues tiene que pagar $10,000 en Canadá por haber expresado lo que pensaba. Para otro ejemplo, amigos, que no solamente está en el viejo continente, sino en los que también de este lado del Atlántico, son ya, digamos, parte de ese imperio ideológico que no permite decir lo que uno piensa sobre temas incluso que pueden involucrar el bienestar de tus amigos.
Amigos, y 10 años han cumplido de ese crimen contra aquellos hombres que profesaron su fe en Jesucristo, y no simplemente tiene que ser, oh, qué sorpresa, oh, qué buen ejemplo, es un llamado a todos a tener valentía. Tenemos que defender con amor a la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Tenemos que defender el Evangelio de los lobos y de aquellos que también se encuentran dentro de la Iglesia, para decirles basta ya, que se conviertan, y nosotros caminar en esa propia conversión. Por ello que Infocatólica nos informa de algo, un largometraje que pone de relieve la resistencia de quienes se enfrentan a la censura, al relativismo, desde Europa hasta América, líderes de distintas esferas que comparten sus experiencias y que están animándonos a todos nosotros, espectadores, a no rendirnos en la defensa de la verdad, de la libertad religiosa. Esta nota se la compartimos, que se llama así, Un llamado al coraje, valientes, el documental que defiende los principios cristianos. Con estas notas y otras volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Comenzamos, amigos, con la primera nota de hoy, que nos lleva justamente a considerar un evento que ha revuelto muchas plumas, dicen en inglés, porque alguien se atrevió a decir lo que pensaba en un encuentro internacional en Europa. Eso no se hace. Todos tienen que hablar de la misma manera y tienen que congraciarse para tener un equilibrio de poder entre ellos. Y para eso, por supuesto, ignoremos a todos los que son atropellados por los poderosos, porque eso podría irritar a un aliado. Sobre este particular le preguntaron justamente esta ponencia que hizo J.D. Vance ante esta conferencia de seguridad en Múnich, donde habló de las preocupaciones que tiene Estados Unidos con respecto al hecho de que, decía, el mayor riesgo para la seguridad europea, y los hay formidables fuera de la Comunidad Europea, hablaba de China, Rusia, en fin, otros, Irán, por supuesto, claro. Pero decía que los que más preocupan ahora a Estados Unidos son factores internos, peligros internos. ¿A qué se refería? Se refería a suprimir la libertad de expresión. De modo que el que se manifiesta de una manera contraria es cancelado, sentenciado, encarcelado, y no dijo, no solamente habló de manera que está hablando, eso no pasa, dio ejemplos concretos. Y por eso ha causado irritación entre los aliados. Pero justamente, como decía muy bien el secretario de Estado Marco Rubio cuando le preguntaron sobre esto ayer en un programa de noticias de la mañana del domingo, dijo, bueno, no tendría por qué irritarse la gente porque alguien piensa diferente a uno, ¿no? Eso es un fundamento de la democracia. Esperamos que las personas tengan opiniones diversas, no tenemos que estar de acuerdo, pero que alguien se irrite porque alguien piensa diferente a mí, eso ya es una indicación de una mentalidad que estaba denunciando, dijo el secretario de Estado estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance. Vamos a ver la sinopsis y el análisis que nos da de esto Eugenio Capozzi en una interesante nota publicada hoy en La Brújula Cotidiana con el título El ataque de Vance expone una Europa que se traiciona a sí misma.
Las élites políticas europeas se indignaron por el histórico discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero el vicepresidente estadounidense puso el dedo en la llaga de una Europa que tiende peligrosamente al autoritarismo y que, si no cambia de rumbo, se encamina hacia el suicidio. Las últimas semanas han sido una auténtica pesadilla para las clases dirigentes de la Unión Europea. Desde el discurso inaugural de Donald Trump, Estados Unidos ha lanzado una serie de devastadoras andanadas, una tras otra, haciendo añicos todas las convenciones y argumentos retóricos con los que su poder intentaba legitimarse ante los ojos de los ciudadanos de sus naciones y del mundo.
Primero, el repudio radical al globalismo ideologizado con la nueva salida de Estados Unidos del Tratado del Clima de París y la anunciada también con respecto a la OMS. Luego está la amenaza concreta de los aranceles recíprocos que desenmascara el proteccionismo profundo que practica el viejo continente respecto del nuevo y obligará a los dirigentes de los países de la Unión Europea a incómodas negociaciones bilaterales. Luego están las desconcertantes propuestas para resolver el conflicto en Gaza, que ponen de manifiesto la total impracticabilidad de la fórmula retórica de dos pueblos, dos estados, con las que las clases políticas europeas se sienten cómodas desde hace mucho tiempo en muchas cuestiones de Oriente Medio y certifican la irrelevancia de esta última en los juegos de poder que se desarrollan en esa zona. O sea, es una propuesta en la que finalmente ahí sucumbió el premierato del señor Tony Blair. Él se jugó todo su premierato para lograr eso y finalmente se vio debilitado también por eso y tuvo que acabarse su régimen. Para entender que no es nada fácil, es una idea que ha estado ahí desde el principio, pero realizarla, ¿cómo la haces cuando una de las partes dice que la otra debe desaparecer para que haya una solución aceptable? Por último, el impactante anuncio del inicio de negociaciones directas de paz entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto ruso-ucraniano, que deja de lado sin contemplaciones a la Unión Europea, o sea, es irrelevante para este tema, y al gobierno ucraniano de Zelensky, al que ha apoyado sin peros ni condiciones desde el comienzo del conflicto la clase dirigente europea.
Pero los golpes más feroces contra los mandarines continentales vinieron estos últimos días de parte de un miembro de la nueva administración norteamericana cuya importancia tal vez había subestimado el vicepresidente J.D. Vance. Este último bajó a Europa para pronunciar dos discursos públicos, evidentemente cuidadosamente pensados y preparados, en los que se dirigió a las clases políticas europeas con críticas muy severas sobre cuestiones que tocan nervios particularmente sensibles y dolorosos para las élites del viejo continente y también de todo Occidente en las últimas décadas, y de hecho ha abierto un verdadero debate sobre los sistemas más altos de los fundamentos de la civilización euro-occidental.
En primer lugar, en la cumbre de acción sobre inteligencia artificial convocada en París por Emmanuel Macron con la esperanza de contrarrestar la aceleración impuesta por Washington en la cuestión, Vance advirtió muy claramente que Estados Unidos no aceptará que el desarrollo de la investigación en inteligencia artificial se vea sofocado por la hiperregulación y las tendencias a la censura y al control que en cambio parecen seguir representando las principales preocupaciones de los dirigentes de la Unión Europea en la materia.
Luego, unos días después, el 14 de febrero, en la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, dedicada a Ucrania, el vicepresidente estadounidense se enfrentó a los dirigentes de los países de la Unión Europea, sorprendiéndolos con un discurso que era una acusación muy grave contra ellos sobre el tema mismo de los principios que inspiran Occidente.
Vance ha argumentado, como ahora es bien sabido, que la mayor amenaza a la seguridad de Europa no proviene de enemigos externos, como Rusia o China, sino de adentro, y es una amenaza de naturaleza cultural, ética y espiritual. En definitiva, el hombre de confianza de Trump denunció que el modelo político construido por la Unión Europea y por la mayoría de los gobiernos del continente aparece hoy, visto desde fuera, decididamente inclinado hacia el autoritarismo y configura una auténtica traición a los valores de la libertad y la democracia que, sin embargo, esos gobiernos tan enfáticamente apoyan con sus palabras. Y dio ejemplos muy concretos al respecto que seguramente fueron una auténtica bofeteada para muchos oyentes. La asfixiante regimentación de las redes sociales, la censura y represión cada vez más estrictas de la libertad de opinión y expresión, con especial atención a la libertad religiosa y al derecho a rezar cerca de clínicas de aborto, la tendencia explícita a manipular los resultados electorales cuando no se ajustan a ciertos dictados ideológicos, en particular el increíble caso de Rumanía, del que hablaremos en breve, el intento de guetizar y excluir del debate público a fuerzas políticas con un consenso incluso significativo, señalándolas unilateralmente como impresentables, la promoción de una inmigración masiva descontrolada que socava la vida, la seguridad y las libertades de sus ciudadanos. Además, lo hizo desde un punto de vista político-cultural que para las élites euroglobalistas tiene el mismo efecto que el ajo para los vampiros, el de un conservador absolutamente provida y anti-abortista.
Las reacciones de enfado sobre todo de los dirigentes alemanes y franceses, de indignación o de desprecio sarcástico de algunos mandarines ante el discurso de Vance o incluso el silencio en el que algunos otros intentaron hacerle caer, son la demostración más clara de cómo aquel ataque golpeó el corazón de las certezas residuales y de los prejuicios profundamente arraigados de gran parte de la élite europea.
No fue solo el contenido de las acusaciones lo que dolió, quizás aún más fue el tono autoritario y confiado, sin la menor concesión a la corrección política, con el que Vance pronunció, o mejor dicho, denunció. El tono de un emisario que pone sobre la mesa el severísimo juicio de quien actualmente ostenta las riendas de Occidente y no tiene intención de hacer concesiones a nadie, ni siquiera a sus amigos. Como cita a continuación, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Sonrió el propio vicepresidente, y el nuevo sheriff, este fue quizás el golpe más doloroso, tiene como brújula inspiradora no solo el principio de América primero, del interés nacional, sino que también tiene una idea muy precisa de la dirección en que deben moverse las democracias aliadas y no tiene reparos en decir lo que piensa.
Esta dirección, insinúa Vance, será a partir de ahora el criterio decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y cada uno de ellos. Abandonar cualquier ambición de ser un Estado ético o un superestado que pretenda, entre comillas, educar a sus ciudadanos, abandonar la ideología asfixiante del ambientalismo antihumano y antieconómico, dar marcha atrás en el adoctrinamiento progresista, volver a permitir un debate político abierto de 360 grados, en el que incluso las fuerzas populistas y soberanistas tengan plena cabida para avanzar al continente hacia políticas más realistas, orientadas al crecimiento y al mantenimiento de un tejido comunitario sólido.
En resumen, Vance dejó en claro que la administración Trump II no es nada aislacionista ni desinteresada en las relaciones con Europa, como muchos pensaban. Por el contrario, está sumamente preocupada por la deriva autodestructiva de un continente cerrado en una burbuja ideológica, condenado al decrecimiento y a la decadencia, cada vez más frágil y expuesto a la influencia de potencias ajenas a sus raíces. Y lanza una dura advertencia a sus clases dirigentes. O están con nosotros, con la línea de un conservadurismo realista, desregulador e identitario de Trump, o tarde o temprano ya no habrá una verdadera alianza entre nosotros, con todas las consecuencias negativas que eso puede suponer para ustedes.
Excelente, amigos. Esa mirada creo que ha sorprendido a todos los europeos porque por el discurso inicial parecía que América es solamente única para los americanos y primero América no. La mirada es una mirada grande y se entiende porque somos de una u otra manera una aldea global, una gran familia donde todos los antivalores que se filtran y se comunican y se imponen en el viejo continente vienen traducidos en estos tierras, pero no solamente nuestras tierras, sino también en concreto se ha destapado la cortina de algo que ha pasado en otra nación. Creo que esa será la tercera nota, Eddie, ¿no?
Sobre sí, pero Rumanía. Vamos a ver justamente que también levantó, retiró la cortina sobre este caso en particular, porque como decíamos, él bajó ejemplos concretos. Por ejemplo, el caso de Adam Smith Connor, mencionado concretamente con lujo de detalle por el vicepresidente en esta conferencia, condenado por rezar en silencio acerca de una clínica abortista en Gran Bretaña. Bueno, este, digamos, condenado por rezar en silencio, imagínense lo que está pasando en Gran Bretaña, y Europa tranquila con eso porque como es antiabortista, mejor, ¿no? Bueno, él le ha querido dar las gracias al vicepresidente Vance. El ex militar británico Adam Smith Connor ha expresado su gratitud al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, por mencionar su caso durante el discurso ante líderes europeos en Múnich. En un video publicado el sábado, Smith Connor denunció la actuación de las autoridades del Reino Unido y calificó su situación como un atentado contra la libertad de pensamiento. Tomamos esta nota de InfoCatólica.
Solo quiero dar las gracias al vicepresidente Vance por visibilizar mi situación ante los líderes mundiales. Nadie debería ser criminalizado por sus oraciones, por sus meros pensamientos, aseguró Smith O'Connor, que apelará su condena el próximo mes de julio y confió en que se restablezca la justicia en Gran Bretaña. Smith Connor fue arrestado en el año 2022 por infringir la norma de zonas de amortiguamiento, que prohíbe a las personas situarse en un radio de 200 metros de una clínica abortista. Según explicó, se encontraba en silencio frente a una de estas instalaciones rezando por su hijo que murió en un aborto.
El veterano del ejército fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y multado con 9.000 libras esterlinas, unos $11.700. Antes del juicio celebrado en 2024, calificó su detención como un reflejo del declive de su país. Es inconcebible que en una sociedad aparentemente libre se me procese penalmente por mis pensamientos en silencio. La organización cristiana Alliance Defending Freedom International respalda la apelación de Smith Connor. Su caso no es el único en el Reino Unido. Isabel Von Spruce, codirectora de la Marcha por la Vida en el Reino Unido y activista provida, ha sido arrestada en varias ocasiones desde 2022 por realizar oraciones en silencio ante clínicas abortistas. El Parlamento británico endureció en marzo del 2023 la normativa sobre estas zonas de amortiguamiento, como las llama, ampliándola a todas las clínicas de aborto en Inglaterra y Gales a partir de octubre del año pasado. Pues ahí tenemos un videomensaje agradeciendo al vicepresidente Vance, que ha visibilizado este ejemplo del abuso de la libertad, básicamente la persecución de la libertad de expresión o incluso de pensamiento, si no piensas como piensan los mandarines europeos, como bien dice Capozzi en su artículo.
Es una verdadera vergüenza que ocurra esto y qué bueno que se ponga sobre el tapete, porque esto es algo que tenemos que corregir, amigos. Nadie puede entrar a decir, tú estás pensando lo que está prohibido. O sea, caramba, ojos de videntes tienen ahora los jueces, claro, cuando supuestamente están defendiendo el asesinato de criaturas, y creo que eso es un autoritarismo totalitario que hay que desterrarlo del planeta, porque eso sí conviene que sea sancionado y procesado. Pero miramos ahora, amigos, que se ha corrido una cortina de una situación sumamente vergonzosa en Rumanía. Trump corre la cortina del golpe de Estado en la Unión Europea tras la visita del enviado especial estadounidense Richard Grenell a Bucarest. El presidente rumano Klaus Iohannis dimitió, mientras en Washington surgían datos sobre la influencia de la administración Biden en el sistema judicial rumano.
La intervención promovida por la Comisión Europea que llevó a la anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía, fue uno de los ejemplos llamativos que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance mencionó en su histórico discurso del 14 de febrero en la Conferencia Internacional de Seguridad celebrada en Múnich. La de Vance no fue la única intervención de la nueva administración estadounidense en el caso Rumanía. También la semana pasada el presidente Donald Trump envió a Bucarest al enviado especial del Banco de Italia, Richard Grenell. Denunció cómo la administración Biden intentó boicotear a los conservadores y sus candidatos con la complicidad de la Unión Europea, un asunto que también afecta el caso rumano contra el ganador de la primera vuelta de las elecciones del invierno pasado, Calin Georgescu.
La acusación se hizo durante una revisión de la diplomacia exterior de la Casa Blanca bajo el presidente Joe Biden, informó el New York Sun la semana pasada. Han surgido datos, aunque actualizados solo hasta la primavera del 2024, que demostrarían la influencia de Estados Unidos en el sistema judicial de Rumanía, no para reforzar su independencia, sino para convertirlo en un instrumento de acciones contra los partidos conservadores y muy probablemente también contra el candidato independiente Calin Georgescu, ganador de la primera vuelta el 24 de noviembre.
Hemos sido los primeros en denunciar, dice el articulista en estas páginas, el escándalo de un verdadero golpe de Estado llevado a cabo en Bucarest, bajo la égida de la Unión Europea y reivindicado por el excomisario europeo Thierry Breton, con la complicidad de la administración Biden. Hasta el día de hoy, las sospechas que llevaron a la anulación del voto emitido por millones de ciudadanos y las preocupaciones europeas sobre la interferencia rusa en la votación han quedado sin pruebas.
Grenell se reunió con los principales funcionarios de Rumanía el 9 de febrero, un día antes de que el presidente rumano Klaus Iohannis anunciara inesperadamente su renuncia, a pesar de haber declarado el 3 de febrero que nunca dimitiría antes de la elección de un nuevo presidente prevista para mayo próximo. La renuncia de Klaus Iohannis ciertamente fue precipitada por el deseo de evitar una investigación formal del impeachment por parte de los partidos de oposición, pero no hay duda de que Yohannis fue informado por la nueva administración Trump de que Washington no proporcionaría cobertura para más golpes de Estado antidemocráticos y liberales. De todos modos, el 12 de febrero, el presidente del Senado, Ilya Volodyan, asumió el cargo de presidente interino de la República y el 13 de febrero se dirigió a los ciudadanos rumanos asegurándoles su compromiso de garantizar la estabilidad económica y social y política del país y la celebración de elecciones justas y transparentes. El voto es la base de la democracia.
Eso es lo que se pide. Es lo que se pide. Elecciones justas y transparentes donde se respeta la voluntad popular en el voto. ¿O acaso eso les parece a los mandarines europeos demasiado peligroso para su monopolio del poder? Es donde el presidente Trump, con sus enviados, también con el señor Vance, ha retirado la cortina para que se vea claramente la hipocresía de hablar de derechos, pero bajo el telón, perseguirlos y suprimirlos. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una interesante nota que también nos habla de USAID. Porque hay quienes dicen, oh, el gobierno de Trump es tan inhumano, está cortando los programas, van a morir millones de personas de hambre. Bueno, no, lo que dice Marco Rubio es que vamos a poder tener los fondos para ayudar a las personas mejor, porque no van a ser raptados por ideologías que van contra la cultura y los valores de esos pueblos. Vamos a ver una interesante nota de Ana Bono al respecto después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
USAID, la prueba de que Estados Unidos es el país que más ayuda. Veamos todo el cuadro, porque hay una manera de abordar todas las acciones, por supuesto, del que ahora es el rival en el poder, Donald Trump, de manera que todo es despiadado, con fin, ¿no? Indiferente al sufrimiento que causa, es una persona que solo busca, no sé, ciertos intereses de sus ideológicos y descuida la realidad. Veamos justamente lo que está haciendo y diciendo el gobierno sobre lo que hace, porque de repente no es así como lo pintan, comprensiblemente, para ponerlo mal, sus rivales. El coro de protestas contra las decisiones de Trump en materia de ayuda exterior y en particular de USAID confirma que Estados Unidos es el país que más financia la ayuda humanitaria en el mundo. Y sin siquiera un gracias, escribe Bono. La mala gestión de USAID con proyectos ideológicos pone en riesgo incluso los buenos proyectos, pero el secretario de Estado Marco Rubio tranquiliza a la opinión mundial. Tomamos la nota de Ana Bono en la brújula cotidiana.
Fiel a su agenda política, el presidente Donald Trump, apenas horas después de asumir el cargo, emitió una de las primeras órdenes ejecutivas: reevaluación y realineamiento de la ayuda exterior de Estados Unidos, suspendiendo los programas de asistencia exterior en la creencia de que no toda la ayuda internacional está alineada con los intereses estadounidenses y en muchos casos es antiética a los valores estadounidenses, explica la orden ejecutiva. La asunción de compromisos y el desembolso de fondos a países extranjeros y organizaciones no gubernamentales se suspenden con efecto inmediato por 90 días, al término de los cuales se tomará una decisión sobre qué programas continuar, modificar o descontinuar.
Los controles comenzaron de inmediato y pocos días después los inspectores apuntaron nada menos que a la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal organismo gubernamental encargado de prestar ayuda internacional que gestiona por sí solo 40 de los casi 70 mil millones de que Washington destina cada año a la cooperación. 40 mil de los casi 70 mil, ¿no? USAID se fundó en la década de 1960 para gestionar los programas de ayuda humanitaria del gobierno estadounidense. Tiene alrededor de 10 mil empleados, tres cuartas partes de los cuales trabajan en el extranjero. Oficinas en más de 60 países y operaciones en muchos otros. La mayoría de sus iniciativas están confiadas a otras organizaciones que USAID contrata y financia. Se trata principalmente de ayuda humanitaria y el abanico de actividades es muy amplio. Varias intervenciones para cubrir necesidades primarias, como la distribución de alimentos a personas en riesgo de morir de hambre, hasta las necesidades sanitarias, como las campañas de vacunación contra la polio y otras enfermedades, pasando por las del ámbito escolar, por ejemplo, para promover el acceso a la educación a las niñas. Ahora también acá en el Perú, por ejemplo, ha sido muy importante la ayuda de USAID para que personas que se dedicaban a cultivar hoja de coca, mayoritariamente destinada al narcotráfico, a que ellos dejen esos cultivos y se dediquen capacitados a poder ellos producir cultivos alternativos con un alto valor comercial de exportación, por ejemplo, el cacao peruano, que es muy cotizado, también el café peruano, muy apreciado en el mundo, y de esa manera han podido dejar finalmente ese vínculo con el crimen, que ayuda, por supuesto, a esas familias, por supuesto al país y también a todo el mundo. USAID, en su ayuda destinada específicamente al desarrollo, es un jugador principal del desarrollo y la beneficencia en el mundo.
Desde hace algún tiempo se viene denunciando la gestión casual e incluso indebida de los fondos a disposición de la USAID, a menudo destinados a proyectos incompatibles con las directrices de la administración estadounidense. Por ejemplo, se está acusando a los fondos para iniciativas que promueven las actividades de organización LGBTQ y para la salud reproductiva y la planificación familiar que incluyen prácticas abortivas. Y no solo eso, tras la noticia difundida el 7 de febrero de que Trump pretende cerrar la agencia fusionándola con el Departamento de Estado, el órgano más poderoso de la administración estadounidense responsable de la política exterior actualmente confiado a Marco Rubio, se están difundiendo noticias de financiación de ser auténticas, abren escenarios que van mucho más allá de un uso casual e indebido. Por ejemplo, se dice que USAID pagó 3,3 millones de dólares a una organización no gubernamental, Tomorrow's Youth Organization, que ayuda a los jóvenes palestinos en Gaza y cuyo director ejecutivo, Raful Sadeh, es un rapero que utiliza la música para promover el odio a los judíos con canciones antisemitas. La revelación la hizo el congresista republicano Mike Lawler.
Evidentemente tienen que haber mejores maneras de ayudar a las personas realmente que promoviendo el odio y todo tipo de, en fin, finalmente actos de violencia como los que hemos visto lamentablemente a partir del 7 de octubre. Y esto es lo que hace difícil esta revisión. Bueno, sigamos con el proyecto y vamos viendo. No tiene que haber una suspensión porque tiene que revisarse tanto de estos socios que han estado dedicándose a recibir esos fondos para también apoyar acciones que, por supuesto, son incompatibles incluso con la política que quiere ver Estados Unidos y promover en el mundo. El temor ahora, continúa la nota, es que quienes paguen el precio de la cuestionable gestión de la USAID sean las decenas de millones de personas que se benefician de los proyectos financiados por Estados Unidos en todo el mundo, y especialmente en Asia y el África subsahariana, donde se concentra la gran mayoría de las intervenciones estadounidenses. En Etiopía, la labor de la Organización de Servicios Sociales, Salud y Desarrollo, que distribuye ayuda alimentaria y medicamentos contra el SIDA a más de 30.000 personas en la región de Tigray, está en riesgo. Nos dijeron que paráramos todo, incluso las actividades en curso, explica el director de la ONG, Jirga Gebrevitzer. Ni siquiera sabemos si podemos pagar los salarios de febrero. En Zimbabue, ZNNP Plus, la red nacional para personas que viven con VIH, se está preparando para la posibilidad de tener que reducir el acceso a servicios esenciales, con consecuencias a largo plazo para la salud en términos de prevención y tratamiento, y con el daño adicional de una pérdida de confianza ganada con el tiempo y con dificultad por parte de las personas atendidas y sus comunidades. en la República Democrática del Congo el año pasado, el 70% de las operaciones humanitarias de las que depende gran parte de la asistencia de población a la población fueron financiadas por Estados Unidos. En riesgo está la gestión habitual de los proyectos humanitarios, pero también la campaña de vacunación contra la epidemia de viruela del mono, actualmente en curso. En Sudán, devastado por la guerra, la suspensión de la ayuda estadounidense deja millones de personas indefensas ante epidemias de cólera, malaria y sarampión. Dejando a África de lado, entre las muchas situaciones críticas, destacamos la de Haití, donde 340 millones de dólares de alimentos esperan la autorización de Estados Unidos para ser distribuidos, y la de los millones de pakistaníes afectados por las inundaciones, ayudados hasta ahora por la USAID y otras agencias estadounidenses.
El coro de protestas, los llamados al presidente Trump para que revise sus decisiones, la gran cantidad de proyectos y programas en todo el mundo revelan lo que hasta ahora no se había entendido, se había dejado de decir. Estados Unidos es de lejos el principal y mayor financiador de la ayuda, asistencia y cooperación humanitaria en todo el mundo. Los números lo demuestran. En comparación con los 70 mil millones de dólares asignados por Washington, la contribución del Reino Unido, también uno de los principales donantes de ayuda humanitaria, es de poco más de 15 mil millones de dólares. Además de la USAID, Estados Unidos es también, con diferencia, el mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud, aportando más del 14% de su financiación y de otras agencias humanitarias de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo, recibió más de 2.000 millones de dólares de Estados Unidos en el 2024. El segundo mayor donante fue Alemania, con 332 millones, seguido por la Unión Europea, con 270 millones. Por ejemplo, si cesara la financiación estadounidense al programa de las Naciones Unidas contra el VIH-SIDA, la ONU ha declarado que los casos de SIDA podrían aumentar más de 6 veces para el 2029.
De hecho, Marco Rubio aseguró inmediatamente que, en derogación de las disposiciones generales y sin prejuicio de la decisión de evaluar caso por caso las inversiones en el marco de la cooperación internacional de acuerdo con las líneas políticas de la administración Trump, Estados Unidos tiene en cuenta la existencia de situaciones a las que no se puede privar de asistencia. Los programas que salvan vidas no se han suspendido ni se suspenderán mientras se realiza la revisión. Leemos esta frase de nuevo, declaración del secretario de Estado. Los programas que salvan vidas no se han suspendido ni se suspenderán mientras se realiza la revisión. También es probable que la mayoría de las iniciativas humanitarias acaben siendo aprobadas, posiblemente con condiciones estrictas. Así Estados Unidos seguirá salvando a la humanidad sufriente, abandonada a su suerte por gobiernos irresponsables. Merecen al menos un gracias que hasta ahora se les ha negado. ¿Y por qué? Porque ante la ayuda constante, parecía ya casi invisible, se contaba con ella, no había ni que dar gracias, como dicen los gringos, los estadounidenses, they took it for granted, o sea, ya era algo que ya, así es la cosa, pero se da cuenta que en efecto Estados Unidos es el mayor promotor de desarrollo y ayuda humanitaria en el mundo. Y eso hace pensar también, uno diría, pero ¿por qué Estados Unidos gasta tanto dinero, 70 mil millones de dólares al año en ayuda humanitaria en el mundo? ¿Para qué gana con eso? Bueno, ciertamente gana con eso ayudar a las personas. Los Estados Unidos, los ciudadanos son muy generosos en su ayuda de caridades también. Son los principales donadores, o sea, donantes en organizaciones también, sin fines de lucro, humanitarias en todo el mundo, son los estadounidenses, son muy generosos. Pero por otro lado también, esa presencia de Estados Unidos a través de ayuda humanitaria le permite también tener injerencia para favorecer los valores estadounidenses, que serían, bueno, los derechos humanos, la libertad de expresión, en fin, el debido proceso, la democracia, porque si Estados Unidos se retirara de esa ayuda humanitaria, ese vacío lo llenaría ¿quién? China seguramente quisiera llenar ese vacío humanitario, no sabemos si ayudaría tanto, pero llenaría algo de eso con ese fin, esos fines geopolíticos que tiene China. Pero, entre tanto, si va a Estados Unidos a brindar esta ayuda humanitaria también para promover sus valores, lo que dice Trump es que deben ser verdaderamente nuestros valores, y el aborto y la ideología de género no son valores estadounidenses, digan lo que digan los que estuvieron en la Casa Blanca hasta enero 19.
Y yo creo que, sin duda, ayer también salía en televisión datos de, no sé si esté certificado o no, pero decían que por cada dólar que había en estos proyectos gigantescos y multimillonarios, 12 centavos se iban para la ayuda humanitaria, 78 se iban para pagar a gente, y caramba, apagar la ideología que tanto daño ha hecho, que sigue haciéndolo, a la ideología de género y todas las otras malas artes que se filtran. Creo que es una frenada en seco que va a ayudar, que va a revertir justamente en la razón por la cual se despliega todo ese apoyo económico, y es bueno haberles hecho un pare, destapar esa olla, correr la cortina y poner a la vista gente e intenciones que no tienen nada que ver con la ayuda por la cual se fundó, se hizo y se tiene como meta realizar, ayudar a los que necesitan. Eso es lo que interesa, y ojalá que comience nuevamente a revivir la primera intención.
Y esa mentalidad políticamente correcta, internacionalista, globalista, qué bien se les ve, qué bonito hablan, siempre dicen cosas en que todos se sienten entre ellos bien. Hay poco que criticar, y los medios, como son de esa línea, pues simplemente presentan las pulidas conferencias y muy cuidados congresos de este tipo de burocracia de poder en el mundo. Pero también de este lado del Atlántico vemos cómo esta policía del pensamiento es implacable si es que te atreves a decir lo que piensas y no estás de acuerdo con ellos. Vamos a ver el caso de Canadá en una interesante nota. Una crítica que costó $10,000. $10,000 es la cantidad que tendrá que desembolsar una mujer por estar en contra del cambio de sexo de su amiga. Cambio de sexo que, al fin de cuentas, finalmente decidió la amiga no desarrollar. Veamos esta nota de La Bússola Cotidiana.
$10,000 es la cantidad que tendrá que pagar Christine Olsen por decirle a su amiga Terry Wiebe que estaba en contra de su doble mastectomía para convertirse en hombre. Esta es la sanción decidida por el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica en el Canadá. Una fuerte multa, a pesar de que Olsen es propietaria de un terreno en el que hay un mobile home en el que vive Whip, y a pesar de que Olsen nunca había amenazado con desalojarla por haber decidido cambiar de sexo. El desalojo se produjo por otros motivos. Whip tenía un temperamento inestable y era peligrosa.
Esta última decidió entonces dejar de tomar testosterona porque no le gustaba el vello que le estaba creciendo en la cara. Esta decisión, según los jueces, se tomó porque estuvo influenciada por el juicio de Olsen. Aparte del hecho de que esto no ha sido probado, ¿qué pasaría si lo estuviera? Si Tizia, un nombre genérico, le dice a Kaya, otro nombre genérico, que no le gusta su intención de cambiar de sexo, y Kaya, debido a esto, reflexiona sobre su decisión y decide abandonar el proyecto de cambiar de sexo. ¿No es esto una decisión libre que debería ser respetada? De todas nuestras decisiones también, son resultado de influencias externas, pero esto no significa que sean decisiones forzadas. O sea, se dan cuenta. Si la decisión fuera de acuerdo a lo que la policía de pensamiento piensa, bienvenido a los cambios, porque es más, tienes que cambiar si no piensas como ellos para poder sobrevivir. Pero si cambias de parecer de manera que a ellos no les parece, entonces pasa por caja. $10,000 es lo que impone el tribunal. Miren la tergiversación, la corrupción del lenguaje, de derechos humanos de Columbia Británica en el Canadá. Parece, amigos, que necesitamos algo como lo que vamos a comentarles ahora. Un documental con el título Valientes, un llamado al coraje. Será estrenado a partir del 27 de febrero en cines. Les traemos la nota de InfoCatólica.
Este largometraje pone de relieve la resistencia de quienes se enfrentan a la censura y el relativismo en la actualidad. Desde Europa hasta América, líderes de distintas esferas comparten sus experiencias y animan a los espectadores a no rendirse en la defensa de la verdad y la libertad religiosa. El documental Valientes llega para desafiar e inspirar al público con impactantes historias de personas e instituciones que luchan por la defensa de los principios cristianos a nivel global.
Esta producción pone el foco en quienes desde Europa, América y África enfrentan con determinación la influencia de ideologías laicistas y globalistas que buscan transformar valores fundamentales. Desde políticos hasta activistas de base y líderes de opinión, el film expone cómo distintas fuerzas de poder político, financiero y mediático intentan debilitar pilares esenciales como la familia, la libertad, la educación, la vida y la verdad. A través de testimonios conmovedores, los protagonistas invitan al espectador a involucrarse en la lucha por la preservación de estos principios. Podemos decir que este documental es muy oportuno, considerando estos discursos y acciones de los Estados Unidos, su gobierno actual, para desenmascarar este tipo de persecución en altas esferas de la sociedad en Europa.
Valientes es el primer largometraje que examina el papel crucial de los medios alternativos en la difusión de valores cristianos y su resistencia ante la censura. Además, aborda la dimensión espiritual de esta batalla cultural, resaltando la importancia del compromiso personal en la defensa de la fe y la verdad. Con un total de 23 entrevistas exclusivas, la película muestra cómo estas figuras contemporáneas utilizan las herramientas democráticas para hacer oír sus convicciones, motivando a quienes dudan y desafiando la pasividad de una sociedad que en muchas ocasiones prefiere mantenerse al margen. Entre los testimonios más destacados se encuentran figuras como Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano, Amy Sinclair, senadora de Iowa en los Estados Unidos, Michael Warsaw, presidente y director de EWTN, José Antonio Kast, ex candidato presidencial en Chile, Jaime Mayor Oreja, ex ministro y presidente de la Fundación NEOS en España, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación CEU San Pablo, Monseñor Bernardito Aussá, anuncio apostólico en España, entre otros representantes de ONGs, instituciones culturales, políticas y movimientos pro vida y pro familia.
Bajo la dirección de Andrés Garrigó, con la producción de Goya Producciones European Dreams Factory, el documental se estrenará en varias ciudades de España los días 27 y 28 de febrero. La película se estructura en tres secciones principales. La primera analiza la influencia de las agencias globalistas en ámbitos como la cultura, la política y la educación, evidenciando su intento de sustituir valores tradicionales. También expone cómo estas estrategias buscan ejercer control desde lo local hasta las organizaciones internacionales.
La segunda parte presenta testimonios de quienes resisten activamente estas presiones, políticos, activistas y líderes de ONGs de distintas partes del mundo comparten sus experiencias en la defensa de la vida, la libertad religiosa y la dignidad humana, revelando los costos personales y sociales de su compromiso. Finalmente, la tercera sección profundiza en la dimensión espiritual de este enfrentamiento, resaltando la fe como motor de resistencia y esperanza a través de casos concretos. Se muestra cómo la acción individual y colectiva puede generar cambios significativos, incluso contextos adversos.
A continuación, la nota resume, presenta algunas de las frases más representativas de los protagonistas de Valientes. Neidy Casillas, que trabajaba, yo la entrevisté justo cuando trabajaba para Alliance Defending Freedom, dice lo siguiente: el mundo se ha creado por personas valientes que han sido capaces de pelear por sus valores y que se han mantenido fuertes.
Eduardo Verástegui dice esto: no tengamos miedo de decir la verdad, de hacer lo que es correcto.
Gregor Pumpink dice lo siguiente: el cristianismo es la única respuesta verdaderamente completa a los desafíos actuales.
Jorge Villegas dice, así Orlando, Jorge Villegas: ¿vale la pena sacrificar mi privacidad por mis convicciones? Sí, vale la pena.
Amy Sinclair: la familia y la defensa de los indefensos no son cosas malas, son verdades que debemos proteger.
Michael Warsaw: no hay día en que no recibamos testimonios de cómo la verdad transforma vidas.
Este es justamente el gerente general, nuestro gerente general de WTN, cuyo lema es: vive la verdad, vive católico. Dice Jane Adolph: ser cristiano no es para pusilánimes, es un llamado al coraje y a la acción.
José Antonio Kast en Chile: el futuro depende de nosotros, no hay mal que dure 100 años.
Alfonso Bullón de Mendoza dice lo siguiente: la presencia en la vida pública es esencial para defender los principios de la fe con coherencia y convicción.
Alex Rosal dice esto: el bien necesita ser proclamado con la misma fuerza que se difunden las mentiras. Excelente, Eddie, todas estas ideas que están vertiendo, y en el film, el largometraje, seguramente va a ser prometedor para sentirnos nosotros invitados a ser parte de la misión de Cristo, de anunciarlo a Él, de anunciar la verdad, el camino de vuelta a la casa de Dios. Desde aquí es la luz que tenemos que arrojar en medio de esta tremenda confusión que vive el mundo, incluyendo también gente de nuestra misma iglesia.
Claro, y vemos ahí justamente esta frase: el bien necesita ser proclamado con la misma fuerza que se difunden, que, dif- con la que se difunden las mentiras. Y es algo, por supuesto, que es imposible si adoptamos las reglas de la expresión políticamente correcta, de las sonrisas, de las presentaciones pulidas, de manera que desaparecen, por ejemplo, personas como el caballero que está en la cárcel ahora solamente por rezar frente a una clínica abortista. Amigos, esta película es muy oportuna en estos tiempos.
Bien, llegamos al final del programa. Agradecerle su sintonía y que todo esto sea para la gloria de Dios y nuestra santificación. Muchas gracias y Dios mediante volveremos a estar con ustedes mañana.